Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En conversación con nuestro querido Padre Antonio, hemos querido darle una línea general, un título a este retiro. Familias fuertes en tiempos difíciles. Y quiero, para beneficio de todos, pero especialmente de quienes no pudieron asistir, quiero recordar cuál fue el camino que recorrimos ayer. Lo primero fue tomar una actitud de victoria. Nosotros no podemos ser gente derrotada antes de la batalla. Y tomar una mente victoriosa es, ante todo, darnos cuenta de qué estrategias está utilizando el mundo para disolver la familia, para debilitar la familia. Sería muy largo entrar aquí a analizar por qué eso sucede, qué intereses hay detrás de todo ello. No nos interesa llegar hasta ese nivel, o probablemente no hay una única respuesta. Pero lo cierto es que a través de una serie de herramientas que podemos llamar de manipulación, la familia se va debilitando. Y muchas cosas que antes rechazábamos empiezan a parecernos normales. Y así vamos tomando una actitud de derrota. Y la derrota la hemos representado en tres huecos. Uno termina en uno de tres huecos. Hay un hueco que se llama la resignación. Y entonces es cuando la gente dice, ya los matrimonios no duran, ya no merece la pena casarse, ya nada, ya nadie es fiel, ya no quedan hombres buenos, ya no quedan mujeres buenas. Esa es una actitud pesimista, derrotista y resignada. Y nosotros queremos decir un no muy claro a eso. Ese es un hueco, la resignación. Otro hueco es el pesimismo, pero más que el pesimismo, la desesperación. Y en una actitud desesperada, la gente hace muchas barbaridades. La desesperación nos vuelve agresivos. La desesperación muchas veces nos vuelve violentos. Cuando la otra persona parece que no reacciona como es, entonces viene la violencia. Violencia doméstica, violencia contra los hijos, violencia de los hijos contra los padres, violencia contra gente extraña. El mundo se está volviendo a veces un lugar intolerante. Es parte de una actitud desesperada. Quizás eso no sucede, esperemos que no sucede mucho cerca de nosotros, pero es importante que sepamos que sí está sucediendo. Y la otra posibilidad es la actitud cínica. Como ya no quedan hombres fieles, pues juguemos con los hombres a tener 1, 2, 3, 5 y 20. Si ellos son promiscuos, yo pues me volveré promiscua. Y entonces juguemos el juego de las parejas hasta que el cuerpo aguante, hasta que la vida aguante, hasta que el dinero aguante, hasta que la corte aguante. Por supuesto, esa es una actitud también desesperada y también resignada. ¿Cuál es el final de esa vida? No puede ser otro, sino una espantosa depresión, una sensación de frustración. Y en ese momento, pues la sociedad muchas veces lo que está haciendo es aprobar las leyes de eutanasia. Más o menos con la lógica de que, bueno, ya que tu vida fue un desastre, que tu muerte sea rápida y limpia. Nosotros como cristianos tenemos un lenguaje diferente. Lo nuestro es distinto. Pero, y aquí termino el resumen de la primera charla, la idea es que en tu mente, en tu corazón tienes que empezar a construir la victoria. Y yo estoy muy feliz de ver hoy un mayor número de jóvenes aquí con nosotros. Porque ustedes, queridos jóvenes, son especialmente los que pueden dar testimonio de esa victoria. La segunda charla tiene que ver con el siglo I y con lo que sucedía en aquella época, la época en que el Evangelio empieza a propagarse por todo ese mundo, lo que llamamos la cuenca del mar Mediterráneo. Y decíamos que ya en ese tiempo se presentaban muchos de los mismos vicios que conocemos ahora. El tema de las drogas, por ejemplo, no estaban las mismas drogas que ahora usa la gente, pero estaba la droga. Los divorcios, la inestabilidad matrimonial, el abuso de menores, la promoción orgullosa del mundo homosexual, todas esas cosas, todo eso estaba. El emperador Nerón, por ejemplo, organizaba unas fiestas absolutamente desbordadas. En una de esas fiestas se representaba un matrimonio, pero era una burla. El novio era por ahí cualquier tipo. ¿Cuál era la novia? Nerón vestido de mujer. Es decir, el mundo da vueltas, pero nos damos cuenta que las mismas cosas se repiten una y otra vez. Esa fue la primera parte de la segunda charla. Y luego al final de la segunda charla, o no fue el final, sino más de la mitad, hicimos una meditación sobre aquella escena de Cristo y la barca de Pedro. Los pasos que da Pedro hasta llegar a aceptar a Jesús como jefe de su vida. Porque Pedro era jefe de pescadores. Y cuando uno es jefe, le cuesta más trabajo bajar la cabeza. Pero Pedro hizo todo un camino, llegó a reconocer a Jesús como Señor de su vida. Y ahí destacamos sobre todo un punto: el poder que tiene la palabra de Dios para desprogramar tu cabeza. Porque los medios de comunicación muchas veces son aliados en la propagación de esos mensajitos que van quedando aquí en tu cabeza. Y esos mensajitos te van repitiendo que lo que antes era malo ahora es bueno y lo que antes era bueno ahora es malo. Entonces uno tiene que desprogramar la cabeza y la palabra de Dios tiene fuerza para hacer eso. No se nos olvide que Pedro le prestó la barca a Jesús para que Jesús predicara, y fue el poder de la palabra de Cristo la que desprogramó el orgullo de Pedro. Esa fue la segunda charla, para que veamos que las condiciones de aquel tiempo no eran demasiado distintas de las condiciones de nuestro tiempo. En una tercera charla, pues hemos hecho una reflexión sobre el amor, porque resulta que el amor es el que te puede sacar de los huecos espantosos de la vida. Pero lamentablemente el amor ha sufrido tres reducciones. La primera reducción es que el único amor del que nos hablan es amor de pareja. Entonces, ¿eso qué hace? Que los adolescentes, si no tienen pareja, no se sienten amados. No tienen ojos para reconocer el amor de los papás. No tienen ojos para reconocer el amor de Dios. No tienen ojos para reconocer el amor que existe en el mundo, porque el único amor que les interesa es: tengo que tener una pareja, tengo que tener una pareja, tengo que tener una pareja, tengo que... Y esa obsesión por tener pareja conduce a relaciones apresuradas, inmaduras, que a menudo terminan en frustración. Y parte de la frustración puede ser un niño abortado, parte de la frustración puede ser una herida salvaje en el corazón. Entonces, la primera reducción del amor es ¿cuál? Reducir el amor a amor de pareja. Luego, segunda reducción, reducir el amor de pareja a amor de sexo, es decir, amor físico. Y todas las demás expresiones de amor no importan. Lo único que interesa es tener potencia y acrobacia. Eso es lo único que interesa. Si usted tiene potencia y acrobacia, usted está donde debe estar. Y es una obsesión por cómo incrementar la potencia y cómo incrementar la resistencia y cómo incrementar el placer y las demás dimensiones del amor de pareja, ¿qué? ¿O es que se van a pasar pues todo el día, toda la noche? Yo creo que no. Cierto, por más pastillas de todos los colores que tomen, se necesita más que eso. Pero entonces fíjate, primera reducción, el único amor que interesa, amor de pareja. Segunda reducción, el único amor de pareja que interesa es amor de sexo. Entonces ya quedó el amor reducido a algo estrechísimo. Y dentro de esa liniecita viene la tercera reducción. Y la tercera reducción es, lo único que interesa en el sexo es el placer. Es decir, ni siquiera tiene que ser fecundo. Por supuesto, ese amor convertido a una explosión de placer efímera no va a salvar a nadie. Ese amor no salva a nadie. Pero como ese es el único amor que existe, entonces la vida se vuelve absurda. Siempre se cree que los jóvenes son las primeras víctimas en el tema este de la sexualización o la excesiva erotización de los afectos. Pero hace poco leí una estadística impresionante. Cerca de una tercera parte de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, en Japón, manifiestan interés cero en el sexo. ¿Cómo ha podido suceder eso? Pues resulta que mentalmente muchos de esos jóvenes ya tienen la cabeza de un anciano, han pasado por todo tipo de cosas, están aburridos de eso, están saturados de eso. No les interesa amar, no les interesa el sexo. Por supuesto, esto trae consecuencias muy graves que habría que estudiar en otro contexto. Pero fíjate cómo hemos arruinado una de las expresiones más hermosas de la vida humana. El lenguaje más completo, tal vez, que tiene una persona es el lenguaje de todo su cuerpo en la intimidad. Y si ese lenguaje se pierde, ¿a qué quedamos reducidos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Computadores que intercambian información? Entonces, como ustedes ven, el tono de nuestras tres charlas de ayer fue un tono fuerte, de denuncia, de abrir los ojos, de no dejarnos engañar, de mantenernos firmes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Como ya explicó el padre Antonio, tenemos tres charlas. La primera de ellas tiene que ver, bueno, ¿qué tienen en común las tres charlas de hoy? Tienen en común herramientas. Este retiro lo hemos querido hacer sumamente práctico. Y práctico quiere decir que usted pueda identificar cosas reales que actúan de manera real en su vida. Y segundo, que esa es el elemento común de las tres predicaciones de hoy, que usted pueda reconocer herramientas reales que usted puede aplicar. Mi meta en este momento es que usted pueda salir de este día de retiro no solo convencido de que puede tener victoria en el nombre de Jesús, sino que usted salga con tres o cuatro propósitos claros que pueda empezar a poner en práctica hoy por la noche. Que hoy por la noche ya usted pueda empezar a poner en práctica recomendaciones específicas y concretas. O sea que podríamos decir que el título de hoy es herramientas reales, específicas, concretas. Porque los problemas son concretos. ¿Cómo vamos a distribuir esa consigna o ese propósito en estas charlas? Por ahora les cuento la primera en qué consiste. Sucede que hay un refrán que yo lo he oído en varios países de distintas maneras. Ese refrán dice, en una de sus versiones, luz de plaza, oscuridad de casa, indicando que con alguna frecuencia somos de una forma afuera y somos de otra forma adentro. Lamentablemente, no es raro encontrar que hay personas que con los de fuera o en visita o en la calle son amables, inteligentes, conversadores, simpáticos. Y llegan a la casa y es como si se quitaran esa careta de sonrisa y aparece otra cara. Una cara que solo sabe irradiar preocupación, silencio, aislamiento, disgusto, crítica. Es decir, estamos viviendo una especie de esquizofrenia, lo digo en sentido metafórico. La expresión esquizofrenia, lo que quiere decir literalmente o etimológicamente es mente dividida. Esquizo, de ahí viene esquisma, cisma, quiere decir división. Y esa raíz frenia tiene que ver con la mente, con el pensamiento. Por eso había una cosa que se llamaba frenología en otro tiempo. Entonces vivimos una especie de esquizofrenia. Tenemos una personalidad afuera y otra personalidad adentro. Y lo grave es que esto está sucediendo en todas las edades. Entonces, por ejemplo, los jóvenes con sus amigos hablan, ríen, gozan, proponen, etcétera. Llega a la casa. Sale uno de los amigos, cambia, habla, se le abren los ojos, se le ilumina el rostro, le cambia la cara. Entró a la casa. Sale de la casa, entró a la casa. Salió, entró. Somos esquizofrénicos. Pero eso le pasa no solo a los jóvenes. El papá es más o menos parecido. Hay que ver a ese papá en una reunión de negocios, atendiendo clientes. Doctor Smith, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Mire, le tengo una propuesta, no sé qué. Llega ese hombre a la casa. Entra con dos pistolas. ¿Usted por qué hizo eso? Papá, es que yo... Nos está pasando a todos. Yo vivo en una comunidad religiosa, soy dominico, y a nosotros también nos pasa eso. Luz de plaza, oscuridad de casa. Entonces, nuestra primera reflexión en este día tiene que ver con ese fenómeno. Vamos a mirarlo con un poco más de atención. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sobre todo por una cosa, porque a medida que ese fenómeno se repite, la relación de familia se deteriora. Supongamos que soy hijo de un papá que hace ese juego, afuera, súper amable, adentro, antipático. No solo estoy sufriendo la antipatía de mi papá, estoy sufriendo la hipocresía. Porque entonces siento que es un mentiroso cuando está afuera. mostrando lo que no es. Y todos sabemos el efecto que esto tiene a medida que sentimos que las personas nos están engañando, las despreciamos. Es evidente que la relación familiar se va a deteriorar como un avión en picada. ¿Por qué pasa esto y qué se puede hacer? Un antiguo pensador que marcó para siempre, digo yo, la cultura china, fue el hombre llamado Confucio. Confucio fue un pensador, un filósofo, dejó muchos elementos de reflexión que yo creo que son interesantes, seguramente válidos. Y hay una frase de Confucio que siempre me ha llamado la atención. Dice él: el enemigo de una larga amistad es la falta de respeto. Entonces, vamos a tomar tres puntos. A nosotros nos gusta el número tres. Vamos a tomar tres puntos en esta charla para los que están tomando apuntes. Los demás creo que tienen una memoria prodigiosa. Tres puntos. El primer punto lo vamos a llamar la fragilidad y el respeto. El segundo punto lo vamos a llamar la cercanía y el misterio. Y el tercer punto lo vamos a llamar lo mío y lo nuestro. Esos tres puntos están relacionados con esta frase de Confucio, con el problema del respeto. El problema del respeto. Vamos a ver cómo entra eso. Vamos a ver cómo entra ese tema en esos tres momentos. El primero es la fragilidad. ¿Y qué dijimos? La fragilidad y el respeto. Vamos a ver en qué consiste eso, que nos sirve como de introducción a los otros dos puntos. Mis hermanos, hay una frase que es muy importante y que es la que yo creo que puede orientarnos en esto. Y es una frase muy difícil de pronunciar. Y la frase es: todos somos frágiles de una manera o de otra. Pero a esa frase hay que agregarle otra. Y esa otra frase es: a uno no le conviene mostrar su fragilidad. Las recomendaciones que nos hacen, por ejemplo, cuando vamos a aspirar a un empleo, a un trabajo, ¿cuáles son? Muéstrese convencido, seguro de usted mismo, enfatice sus aspectos positivos, mire directamente a los ojos, no sea agresivo, pero muestre que tiene iniciativa. Así es como se obtiene un trabajo. Si usted va a buscar un empleo y le preguntan: ¿usted qué sabe hacer? Bueno, la verdad, hay muchas cosas que no he podido aprender todavía. No va a lograr. Así no va a lograr. Usted tiene que mostrar sus aspectos fuertes. Eso para un empleo. Para el noviazgo, o como se llame ahora, en mi época se llamaba noviazgo, pero yo soy consciente que yo soy del siglo pasado. Para el noviazgo también es lo mismo. Cada uno enfatiza sus cosas positivas. Entonces las personas aprenden cómo pararse, cómo posar, cuál es su mejor ángulo, cuál es su peor ángulo. Las mentiras empiezan desde una página internacionalmente conocida que se llama Facebook. Eso es, la gente aprende cómo tiene que sacar su foto, cuál es su ángulo, qué tiene que salir, qué no tiene que salir. Y por eso, el noviazgo se convierte también en una presentación de lo mejor que yo tengo. Pero ¿qué pasa con mi fragilidad, con mi debilidad, con mis traumas no resueltos, con mis inseguridades? Esas quedan escondidas y reprimidas. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene serias dudas sobre su belleza, y menos mal que las tiene, ¿cierto? Como la muchacha aquella que fue donde el psicólogo. Doctor, es que yo tengo complejo de fea. No es solo complejo, mamita. A ese doctor no le llegaron después muchas pacientes. No es solo complejo. Cada uno muestra su mejor cara, su mejor aspecto. Pero eso produce un efecto que se llama efecto de retención de abdomen. Mire, si ustedes quieren hacer una pilatuna, una picardía, en una reunión, hagan lo siguiente. Haga de cuenta que usted va a tomar una foto, ¿no? Está un grupo de personas. Bueno, vamos a tomar la foto. Entonces usted se pone, pero se demora más y más segundos. Entonces, muchas personas, cuando van a tomar la foto, hacen la retención de abdomen, ¿sí? Es la retención de abdomen. Entonces, pero usted, de manera sádica, usted espera, hasta que la persona no va pudiendo. Finalmente, la retención de abdomen. Vaya. Y ahí toma la foto. La retención de abdomen. A mí me parece tan hermoso el género femenino, porque de modo, pero instintivo, saben cómo posar. Como resulta que la susodicha no tiene así como mucho fundamento, entonces ya sabe cómo hacer, hacen como un angulito, ¿sí la han visto? Hacen como un angulito para que no... Ellas dicen, para no salir como campeona de natación, nada por delante, nada por detrás. Entonces, ellas saben cómo posar. Pero el fenómeno de retención de abdomen es muy gracioso, porque nadie puede parecer mejor de lo que es indefinidamente. Llega un momento en el que apareces como eres. ¿Qué sucede en la familia? Que la familia es como tener un CCTV all the time. Quiere decir que en la familia nadie puede retener indefinidamente el abdomen. Eso no se puede. Quiere decir que en la familia y en la pareja, tú vas a terminar apareciendo como eres. Por eso, hay una frase que yo quisiera que ustedes recordaran, no es mía, por supuesto. Si el noviazgo ha sido comedia, el matrimonio será tragedia. Es buenísima. Si el noviazgo ha sido comedia, el matrimonio será tragedia. Entonces, cuando acaba el tiempo de visita, empiezan a aparecer las fragilidades. Pero la mayor parte de nosotros no estamos preparados ni para conocer, ni para aceptar, ni para que nos conozcan, ni para que nos ayuden con nuestras fragilidades. Entonces se encuentran dos personas, un hombre y una mujer, cada uno de los cuales trae una bolsa gigantesca de fragilidades que ni siquiera conoce, que simplemente las ha reprimido. Es su abdomen contenido. Pero esa bolsa tú no la puedes dejar en la casa de tus papás cuando te casas. Tú vas con esa bolsa al matrimonio. Y entonces llega él con su bolsa gigantesca, su cargamento, y llega ella con su cargamento, y empiezan a salir esas fragilidades, y empiezan a salir esas limitaciones, y empiezan a salir esas heridas. Pero si uno no está preparado ni siquiera para asumir las propias fragilidades, mucho menos está preparado para asumir las de otra persona. Algunas de esas fragilidades pueden ser incluso graciosas o pueden tener cierta ternura. Pueden tener cierta ternura. Entonces, resulta que se casan y entre todas las cositas que cada uno trae, llega ella, la recién casada, con una almohada. ¿Y eso qué quiere decir? No, es que, pues, es un pequeño secreto. Imagínate que cuando yo terminé mi bachillerato, mi secundaria, entonces mi papá me regaló esta almohada y no sé, me ha acompañado a todas partes. Me la llevé al college, me la llevé a la universidad. No sé, es como algo muy mío. Y entonces, bueno, dice uno, pues sí, como raro que tenga que cargar una almohada. Pero bueno, es su almohada, entonces está bien, es algo como tierno, ¿no? Entonces la almohadita de ella que la acompañó de no hace, hace no sé cuánto tiempo, esas cosas pues son como tiernas, ¿no? Es como bonito, pero otras cosas no son tan tiernas. Otras cosas no tienen tanta ternura. Decía, por ahí un psicólogo en una charla decía, cuando uno está muy enamorado, le gusta todo de la otra persona, ¿no? ¿Has visto cómo estornuda? Es que es, no sé, es que, como tan especial su estornudo. Y luego como se suena. Todo le parece tierno. Pasa el tiempo y ya no es tan tierno. Mi amor, me volviste a estornudar. Ya se acabó la ternura. Oiga, y si todo fuera así de sencillo, si todo fuera así de gracioso, pero no, hay muchas otras fragilidades que aparecen. Imagínate que una persona dentro de un matrimonio tiene que empezar a tomar decisiones serias que afectarán para siempre la vida de otros seres humanos, empezando por el cónyuge y siguiendo por los hijos. ¿Estás preparado para tener autoridad? Es un planteamiento que mucha gente no se hace. Yo estoy proponiendo que se haga una especie de reforma en la Iglesia Católica en una cosa que se llama las informaciones matrimoniales. Estas son preguntas que deberían aparecer antes de que una pareja se casara. ¿Usted cómo maneja la autoridad? No, yo únicamente sé manejar un Chevrolet viejo que tengo. No sabemos manejar autoridad. No sabemos corregir. ¿Usted cómo reacciona cuando le muestran un defecto? Yo no tengo defectos, padre, cuidado. Yo no tengo defectos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió disculpas por algo? ¿Y yo de qué tengo que pedir disculpas? ¿Cuál es el problema suyo? No sabemos, la mayor parte. No sabemos cómo pedir disculpas, cómo pedir un consejo, cómo pedir perdón, cómo recibir ayuda, cómo reconocer un error. He mencionado 4 o 5 cosas que no sabemos. Y el mundo de hoy no nos ayuda a eso. Porque resulta que la mayor parte de nuestros jóvenes crecen entre otros jóvenes que son iguales a ellos. Entonces es un juego de espejos. Entonces la gente no sabe cómo pedir un favor, no sabe cómo pedir un consejo, no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo pedir perdón, no sabe pedir en general, no sabe agradecer, no sabe animar. Usted, a ver, caballero, ¿usted qué tal es para animar? Animar. Me suena ese verbo, animar. Animar. Yo solo he oído animar. Bueno, yo tenía un primo que él animaba en unas fiestas, se ponía aquí una cosa y él... No, pero yo para eso no sirvo. Si un día su esposa está desanimada, ¿usted qué hace? ¿Antes o después del divorcio, padre? No estamos, no sabemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el curso de la vida humana suceden errores, cansancios, desánimos, problemas. ¿Qué tal es usted para la solución de problemas? No, pero nosotros, ¿qué problema podemos tener? Si nosotros, mire, nosotros nos entendemos en todo, somos una pareja. Yo creo que usted no ha conocido una pareja como nosotros. Nosotros pensamos todo al tiempo, sentimos al tiempo, nosotros somos uno, todo entre nosotros es igual. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Usted cómo maneja un desacuerdo? Ese es problema de ella, padre. ¿Ah? ¿Usted cómo maneja un desacuerdo? Y a veces los desacuerdos son sencillos. Hay desacuerdos que son proverbiales. Desacuerdos proverbiales. ¿A qué hora se apaga el televisor, por ejemplo? Ese es un problema muy serio. La famosa lucha por el control. Eso es una cosa que eso sale en todas las comedias, eso sale en todas partes. Es la lucha por el control, a ver quién tiene el control. La pelea que se repite en millones de hogares, porque son millones. ¡Deja de estar saltando canales! Es mientras las propagandas. Eso, oiga, eso pasa, es impresionante. Eso pasa en todas partes. No, pero deje que eso, a mí me marea esa saltadera de canales ahí. ¿Y si todo fuera así de sencillo? En el curso de la vida van apareciendo las fragilidades nuestras. Los dos, hombres y mujeres, tenemos nuestro orgullo. Para un hombre reconocer que está perdido, eso es muy difícil. Muy difícil, muy complicado. Y esa es una escena muy típica, eso también ha salido en centenares de comedias. Paremos, amor, paremos, le preguntamos a alguien aquí, a alguien de acá. No, no, esa gente, esos son todos criminales, jampones, rateros. No, para eso tenemos aquí el aparato ese, el GPS. Pero eso está desactualizado. No, no, déjeme, déjeme, ya casi llegamos. Eso que hacemos con el GPS, eso hacemos con la vida. Estás perdido y no lo estás reconociendo. Para nosotros los varones, reconocer delante de una mujer se supone que no es cualquier mujer, sino una mujer importantísima, es tu esposa, es la mujer de tu vida, reconocer, estoy equivocado, me perdí, necesito ayuda, eso es muy difícil, muy difícil. Reconoce, mira, necesitamos un consejero, necesitamos una ayuda, necesitamos una asesoría, necesitamos, no, necesita usted. Eso es muy difícil para un hombre, porque el hombre siente que la mujer tiene que admirarlo a él y tiene que mirarlo como el que tiene la guía, el que tiene la ruta clara, el que tiene la solución perfecta, el que puede arreglarlo todo. Eso es parte del orgullo masculino. Hasta el punto de que un hombre que siente que no tiene la solución, se siente menos hombre. Siente como que le hubieran fallado las hormonas. Aquí, ¿qué está pasando conmigo? Es decir, si esto sigue así, no sé, yo me hago inyectar alguna cosa, pero esto no puede seguir así. Eso es muy difícil, muy difícil. Luego miraremos que también la mujer tiene sus propios orgullos de otras maneras. Una de las expresiones de orgullo de la mujer va a aparecer en el segundo punto y es en el creer que su conocimiento es total. Las mujeres realmente creen que lo saben todo. Con el problema de que a veces sí. Pero no siempre. Oiga, entonces van apareciendo las fragilidades. Y las fragilidades hacen que uno quede realmente expuesto. Expuesto a ser despreciado, expuesto a no ser respetado. Y por eso, la pareja necesita hacer todo un camino. Y este es el objetivo principal en este momento. Que nosotros podamos descubrir nuestras propias fragilidades y las de las personas que tenemos cerca. No es solo la esposa o el esposo, son también los hijos. Descubrir una fragilidad sin dejar de amar, sin dejar de apreciar, sin dejar de valorar, sin dejar de respetar y sin dejar de apoyar. Les voy a contar algo que puede ser un poco duro para algunos de ustedes. ¿Saben cuáles son los hogares que aprenden esto más rápidamente? Aquellos hogares que tienen niños especiales. En mi familia tengo ese caso. Uno de mis hermanos tiene un niño con bastantes limitaciones intelectuales, muy, muy grandes, muy, muy serias. Para todos fue un golpe muy fuerte. Pero sabes que ese niño, lo digo de corazón y sé que todavía hay mucho dolor en muchos, pero yo pienso que ese niño ha sido una gran, gran bendición para nosotros. Porque sabes, una de las cosas que nos enseñan los niños especiales, que uno no tiene que ser perfecto para ser digno de amor. Y ese niño nos ha dado tanto, pero tanto, tanto. Y ha cambiado tanto nuestros corazones, especialmente los de la familia de ese hermano. Si nosotros pudiéramos aprender eso. Hay un periodista español que se llama Juanjo, así firma siempre él, Juanjo Romero. Juanjo Romero. Búscalo en internet. Casi todos sus artículos son muy buenos y él siempre llama la atención sobre puntos interesantísimos de la vida de familia y de la sociedad. Hace unos meses, unos pocos meses o semanas incluso, sacó un artículo donde dice, en promedio son más felices las familias con niños especiales. ¡Un resultado sorprendente! Porque lo que existe como idea en mucha gente es que tener un niño de esos es como me gané la rifa mala, me gané el desastre. ¿Por qué me tocó a mí? Y ciertamente puede haber mucho dolor en una de esas historias. Pero son familias que aprenden a ser más felices. Y yo leyendo ese artículo de Juanjo Romero me hacía esa pregunta, ¿por qué pasa eso? Y encontré esta respuesta que yo no sé si es la correcta, pero la comparto con mucho cariño contigo. Cuando hay un niño especial, que así les llamamos, en la casa, tú aprendes esa frase que dije hace unos minutos. No tengo que ser perfecto para ser digno de amor. Y cuando hay un niño especial en la casa, ese lenguaje se riega por toda la casa, así como el niño está en toda la casa. Ese lenguaje se riega por toda la casa. Y cuando ese lenguaje toca el corazón del esposo, él se da cuenta que él tiene derecho a ser limitado. Y que no por eso va a dejar de ser menos hombre. Que lo suyo no es un problema de hormonas. Que lo suyo no es un problema de hombría, sino que él es un ser humano imperfecto que tiene que ponerse en camino como todos los demás. Y la mamá se da cuenta de eso. Y la mamá se da cuenta que sus hijos también pueden ser imperfectos. Yo miro a los hermanos de este niño que existe en mi familia. Son muchachos impresionantes. Ellos no conocen otras claves que no sean la fe, el amor y el servicio. Siempre se habla mucho de que en los Estados Unidos el lenguaje es solamente materialista y consumista. Eso no es cierto. En este país, como en todas partes del mundo, hay gente maravillosa, generosa, buena, recta y probablemente santa. En todas partes lo hay. Pero muchas veces esas personas, las más generosas, las más serviciales, han pasado por esta clase de experiencias. Un hermano de ese niño que les cuento está formándose ahora mismo para ser sacerdote y para servir a la humanidad. Y yo me atrevo a decir que una parte de la bendición de esa vocación ha surgido precisamente de esa historia. ¿Qué error tan grave se está cometiendo en el mundo cuando a muchos de estos niños se les mata? Se detecta en el vientre materno, viene con tal síndrome, viene con tal problema, puede venir, con el solo puede venir, ya el Estado da derecho para abortar al niño. Puede venir con tal situación. Estamos literalmente triturando, crucificando las bendiciones que Dios nos manda, porque esos niños son bendición. Y el artículo de Juanjo Romero dice, en promedio son más felices las familias que tienen niños así. Un resultado absolutamente inesperado y paradójico. Entonces, fíjate cómo, para construir familia es necesario abrazar la fragilidad. Y esta es la diferencia entre el amor de novios y el amor de esposos, sobre todo cuando los esposos han superado verdaderas crisis. En esas primeras, en esos primeros acercamientos tácticos, en esos primeros acercamientos de noviazgo, que son acercamientos tácticos, ¿qué es lo que está en primer lugar? ¿Qué es lo que abunda en esos primeros acercamientos? Una sensación de conquista. De hecho, se habla así, conquista. Por eso la famosa definición de noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. Claro, eso es así. Eso es así. Entonces, en ese proceso de conquista, cada avance parece una victoria. Cuando ya se pueden dar un abrazo, o sea, un abrazo digno de ese nombre. Cuando ya se da ese abrazo tierno de la pareja, y todo te gusta de ella, y qué hermosa es, y no, esto sí es la maravilla, realmente estoy rozando el paraíso. En esas circunstancias, tú no estás abrazando a una mujer, estás abrazando una ilusión. Todavía no sabes bien quién es ella. Pasa el tiempo, y entonces salen una serie de situaciones. En primer lugar, pues ella tiene que quitarse la caja de dientes, la peluca, todo. Ya una vez que aparece la verdad de la mujer, sin todos los maquillajes, o como se decía en español antiguo, sin todos los afeites, cuando ya se quita todo eso, cuando ya aparece la realidad y la fragilidad de esa mujer, cuando ya la conoces en su cansancio, en sus preguntas, en sus dudas, en sus fracasos, en sus luchas, en sus victorias, cuando ya has hecho todo ese recorrido y ya conoces la cordillera con sus subidas y bajadas, entonces el abrazo es distinto. Entonces el primer abrazo, eso hay que preguntárselo a las parejas casadas. ¿Cuándo le dio usted el primer abrazo a su mujer? Casi todos dicen, no, en el noviazgo. Estábamos en tal parte, sí, yo me acuerdo. Y entonces ella dice, sí, yo también me acuerdo que en esa época yo alcanzaba a darle la vuelta. Ese no fue el primer abrazo. El primer abrazo a una mujer es cuando ya tú sabes realmente quién es ella y así como es, la aceptas. Ese es el primer abrazo. Y el primer abrazo a un hombre no es cuando él está haciendo todo su display, ¿no? Él hace todo su display de todo lo que es y aprende cómo tiene que posar. ¿Qué pasa, nena? Mientras él esté en su display y reteniendo abdomen, eso no, ese tipo todavía no es la verdad. Entonces, ¿la verdad qué es? La verdad anda por ahí, miren. Por ahí anda entre ustedes la verdad. Oiga, cuando ya aparece la verdad, se da el verdadero abrazo. Y por eso yo les voy a invitar a que ustedes abracen a su pareja. Ah, no, eso es una dicha para los que son novios. ¿Y qué retiro tan bueno, la? Abracen a su pareja, claro. Pero abrazar a la pareja no se puede hacer así tan fácil. Para abrazar a la pareja tiene que haber pasado todo ese recorrido que es el que hace que se pueda realmente abrazar a la persona entera. Eso es lo que te estoy diciendo. Abrazar a la pareja es abrazar a la persona entera. Abrazar sus dolores, sus búsquedas, sus frustraciones. Les voy a contar el abrazo más hermoso que yo haya visto entre mi papá y mi mamá. Cuando ellos eran novios, yo no los vi abrazarse. Importante aclarar, ¿no? Mi papá lo botaron del trabajo por asuntos políticos y el hombre estaba realmente en el punto más bajo, uno de los más bajos de su vida entera, porque fue, me disculpan la expresión, pero fue una porquería, fue una canallada lo que hicieron. Pero él no tenía cómo defenderse. Tú sabes lo que es tener una familia, tú sabes lo que es tener 4 hijos y estar alimentando gente y pagando y las cuentas no respetan y el hombre se queda sin trabajo. Y llega ese hombre a la casa y mi madre le da un abrazo. Eso es abrazar la realidad de ese hombre. No era ya el galán del tiempo del noviazgo. Era un hombre, tampoco era un viejo, pero ya era un hombre maduro, un hombre tronchado, un hombre fracasado, si lo quieres poner dramático. Y a ese hombre, mi mamá le dio ese abrazo. Con respeto, con respeto. Entonces, ¿qué es el respeto? El respeto no es pura urbanidad. El respeto es mucho más que la urbanidad. Urbanidad es lo que todos tenemos con los extraños. Urbanidad es eso de siga usted primero. No, no, usted primero. Gracias. Con su permiso. Eso es urbanidad. Por supuesto que hay que tener esas buenas maneras en la casa también. Pero lo fundamental no está ahí. Lo fundamental del respeto, ¿qué es? Es poder mirar a esa persona y entender, es frágil. Les quiero contar cuando me sucedió algo de lo más hermoso que me ha dado la vida en los 20 años, porque voy a cumplir 20 años de sacerdocio con la bondad de Dios. Eso será el mes entrante, pero ya estoy recibiendo regalos. Bueno, En esos 20 años, de lo más hermoso que me ha pasado, sin quitar nada de la alegría que me da predicar un retiro parroquial o en otros lugares donde Dios me ha enviado, ¿sabe qué es lo que a mí más me llena en la vida? Poder servir a mis hermanos sacerdotes. Los retiros con religiosos, especialmente religiosos y sacerdotes, me llenan el corazón. ¿Por qué? Porque como yo mismo he tenido que experimentar tantas veces el estar contra el suelo, entonces yo miro a mi hermano sacerdote y yo muchas veces en una sola mirada puedo reconocer: a este hombre le está costando trabajo, pero está dando la batalla. Eso yo creo que se parece en algo a lo que necesitamos en nuestras familias. Queridos hijos, aquí estos jóvenes hermosos que nuestro Dios nos ha traído hoy, qué bueno que hayan venido. Cuando ustedes miren a su papá, no lo lean, no lo midan únicamente por cosas que pueden ser demasiado superficiales. No, mi papá no le gusta la música que me gusta a mí. Mi papá está en nada. Imagínate que mi papá el otro día se confundió entre un iPod y un iPad. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo así? ¿Eso hizo tu papá? Sí. No, pero terrible. No. Hay que entender que a muchos papás la tecnología les cuesta trabajo y se confunden, eso hay que entenderlo, sobre todo si son un poco mayores. El otro día, mi papá estaba tratando de llamarme desde el control remoto del televisor. Menos mal no salí yo en la pantalla del televisor. Pero mira, en vez de medir a tu papá solamente por esa referencia, tú puedes descubrir otras cosas en él. Es tan importante que los papás cuenten su historia a los hijos, y es tan importante que los hijos cuenten sus historias, pero también pregunten sus historias a los papás. ¿Sabe que mucha gente no tiene ni con quién conversar? ¿Sabe que detrás de una máscara de dureza, ese papá suyo tiene mucho que decirle? Papás, quítense un poco esa bendita máscara que no le sirve para nada. Esa máscara se llama retención de abdomen. Quítese esa máscara. Aprenda a tratar a sus hijos, a su familia, de un modo más descomplicado. Comparta, hable, cuente. No, oh, pero yo qué le voy a contar, qué le voy a decir, yo qué le digo, qué. Tú puedes decir muchas cosas y esos son los tesoros más grandes. Yo tengo un amigo y esta historia sí que me ha hecho llorar a mí, literalmente. Tengo un amigo, él es de nacionalidad inglesa, se casó con una colombiana. Este hombre siempre tuvo una mala relación con la mamá, malísima. ¡Qué dolor! Finalmente decidieron, en términos prácticos, hacer una especie de pacto de no agresión. Usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted. Usted vive allá, yo vivo acá. Un día llega una llamada telefónica del hospital donde estaba ella. Señor tal, pues tenemos que informarle, lamentablemente la señora tal murió. Y él mismo dice: se murió mi mamá y no la conocí, no la entendí nunca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le vas a dejar esa herencia a tus hijos? Entonces necesitamos cultivar el derecho a la fragilidad y el deber del respeto. ¿Y el deber del respeto qué es? Lo que yo trato de practicar con mis hermanos sacerdotes. La conciencia de que este también es frágil. A este también le cuesta trabajo. Para él también es duro. Ser sacerdote no es fácil. No es fácil. Pero es que resulta que ninguna vida cristiana es fácil. A mí me lo explicaba muy bien un amigo casado. Un día hablábamos sobre esto de vocaciones. Y claro, pues la gente dice, sí, la vocación del sacerdote tan sacrificado tiene sus sacrificios. La vocación de la persona casada con sus dificultades. Y él me decía, padre, es que es difícil ser casado. Eso de sostener a una mujer que no es de la familia es difícil. Y sostenerle los hijos. Entonces, mira, la vida es difícil. La vida de tu esposa, la vida, la lucha de ella, es igual o más dura que la tuya. La lucha de tu esposo es igual o más dura que la tuya. Entonces, el respeto no es urbanidad, el respeto es conciencia de que le ha costado trabajo. A veces los hijos de inmigrantes se burlan de la pronunciación de inglés del papá. A ver, papá, di refrigerator. Di refrigerator. Ese papá tuyo, que no sabe pronunciar bien el inglés, es un héroe. Es un héroe. Esa mamá tuya, que lucha por entender si mira el GPS, no mira la carretera, si mira la carretera, no mira el mapa, si mira. ¿Ustedes no han visto unas mujeres que manejan así? Y luego se baja. Hola, padre. Esa mamá tuya que sufre, esa mamá tuya que ha hecho un camino de miles de kilómetros, es una persona para que tú digas, I'm proud of her. Para que tú digas, me siento orgulloso de ella. Oye esa historia, oye lo que ha vivido, oye en dónde empezó y oye en dónde está. Óyelo, óyelo. Eso es respeto. Respeto no es pacto de no agresión. Respeto no es simplemente decir, tengo mi habitación, tú tienes tu habitación, tú pones tu música en tu habitación, yo pongo mi novela en mi habitación, tú oyes tu música allá, tú miras allá, tú traes tus amigos, yo traigo mis amigos. Eso es lo que nos están enseñando que es el respeto. Separémonos, dividámonos. Eso no es el respeto. El respeto tiene que partir del conocimiento de uno mismo y del conocimiento de la otra persona. Y el respeto es conciencia de la fragilidad de él o de ella. Ese papá mío que no tiene la máxima pronunciación, esa mamá mía que se pierde en la salida de la autopista, ese papá, esa mamá, tienen sus fragilidades porque han luchado. Porque han luchado. Ahí está la fragilidad y el respeto. Y cuando aprendemos, mis hermanos, cuando aprendemos así a aceptarnos, la vida se vuelve distinta. La vida se vuelve diferente. Porque entonces descubres que vienes de una raza vigorosa, de una raza fuerte. Esto es muy importante. Y esta parte final de esta reflexión, yo quiero que la apliquemos de modo muy concreto a quienes están viviendo procesos de inmigración, que seguramente son muchos de ustedes. Te voy a decir una cosa, hablemos abierta y claramente. Yo viví también 6 años en el extranjero. En Europa, en mi caso, estuve haciendo un doctorado en Irlanda, estuve muy cerca de mis queridos inmigrantes hispanos. Por eso creo que no estoy hablando ni de la fantasía, ni estoy hablando de lo que no conozco. Mira, hablemos de Estados Unidos, muy concretamente. Este es un país que ha sido construido a base de inmigrantes, punto. Y los inmigrantes que han prosperado en este país, han prosperado porque han sido fieles a 2 cosas. Han sido fieles a sus raíces y han sido fieles a la gramática legal de este país. Así se funciona. ¿Qué es la gramática legal? La gramática legal es que si tú pretendes burlarte del estilo de costumbres, de leyes que tienen aquí, te va a ir mal, muy mal. Entonces uno tiene que, desde las leyes de tránsito hasta todas las demás leyes, incluidos los taxes y todas las historias, si tú respetas la gramática legal de este país, tienes muchas esperanzas de que te vaya bien. Pero viene la otra clave. Tú traes algo que nadie más tiene. Y eso que tú tienes, y esas que son tus raíces, esas son valiosas. Porque ese es un producto que nadie más tiene. Entonces, si tú vienes de El Salvador o vienes de Paraguay, si tú vienes de Guatemala o vienes de Ecuador, tú tienes una riqueza única, tú tienes un producto único. Y por eso, otra vez para mis queridos jóvenes, si ustedes aprenden a valorar eso, cuanto más rápido ustedes valoren la originalidad de sus raíces, más rápido ustedes descubren que tienen algo para ofrecer que nadie más tiene. Mire, a este país le están llegando todos los días miles, supongo que decenas de miles, inmigrantes, taiwaneses, coreanos, o sea, surcoreanos sobre todo, japoneses en general, asiáticos. Y hay una gran diferencia entre la inmigración asiática y la inmigración suramericana. ¿Y saben cuál es? O latinoamericana. ¿Saben cuál es? Que el asiático llega y llega feliz de su raíz, consciente de su raíz, y sabe que su raíz es un plus. El taiwanés que llega aquí con 3 o 4 idiomas y llega feliz de tener una preparación que los que están aquí no tienen. Entonces, fíjate que hasta por negocio es bueno el respeto. Porque ese respeto del que estamos hablando, que es un respeto de aprecio al camino recorrido por tus papás, por tu cónyuge, por tus amigos, por los que tienes cerca, ese respeto se convierte en una actitud positiva, en una actitud que valora. Y el que valora lo que tiene, lo sabe aprovechar mucho más. Resumamos lo que llevamos hasta este punto, porque luego tenemos que hablar de la cercanía y el misterio. Luego tenemos que hablar de lo mío y lo nuestro, que son temas parecidos, van en una misma resonancia. Bueno, quiero aclarar algo. La noción de respeto que aquí estamos presentando es la noción cristiana, no la noción de Confucio. La frase original la tomamos de Confucio, pero la noción de respeto que él tenía era una noción de castas y de estratificación social. La noción de respeto que aquí estamos manejando es la noción que proviene esencialmente de las cartas pastorales y de las cartas de San Pedro. O sea que la frase es de Confucio, pero el contenido es muy propio del Nuevo Testamento. Entonces, ¿en resumen qué? En resumen, que en esta vida social, en esta sociedad en la que estamos, nos acostumbramos todos a parecer duros. Y a que yo aguanto todo, y a que yo puedo con todo. Y si no puedo con todo y me deprimo, pues me tomo una pepa. Y entonces somos fácilmente una sociedad de personas que se creen Transformers, o se creen Robocop, o se creen yo no sé qué, como que yo aguanto todo. Ese no es el ser humano. Tú tienes derecho a cansarte, tú tienes derecho a llorar, tú tienes derecho a pedir ayuda. Pero para que tú puedas pedir ayuda, para que tú puedas llorar, para que tú puedas lanzar ese clamor, se necesita que en tu familia haya quien entienda eso sin humillarte, sin culpabilizarte. Hermanos, necesitamos familias en las que sea posible llorar y pedir ayuda sin que nos humillen, sin que nos juzguen. Empecemos a construir esas familias. Y eso, ¿quién lo empieza a construir? Tú. Si el día que tú ves a tu esposa decaída, tú aprovechas para decirle, si ve, se lo dije. Si el día que tú ves a tu esposo allá en el pozo, ojalá no pozo séptico, pero lo ves allá. Si el día que lo ves allá, tú le dices, ¿sí ve? ¿Se da cuenta? Se lo dije. Y mi mamá se lo dijo. ¡Uy, esa parte! ¡Esa parte es dura! ¡Eso es duro! No, necesitamos familias donde sea posible ser frágil. Y necesitamos que un día le des el primer abrazo a tu esposa. El día que la aceptes así, el día que ella te acepte así, se van a poder dar el primer abrazo. Entonces hay parejas que han tenido intimidad, han tenido hijos, se han querido, han sido novios y no se han dado el primer abrazo. Ahora ya entiendes lo que es el primer abrazo. Es la primera vez que aceptas a la persona con todo su ser. Pero para que se sepa que esa aceptación, nos faltan las otras reflexiones del día de hoy. Les invito a ponernos de pies. Padre celestial, que nos has mostrado tu propia fragilidad, que la has manifestado, la fragilidad dulce del amor en la persona de tu amado Hijo Jesucristo. ¡Bendito Jesucristo! ¡Bendito Señor! Bendita tu carne que pudo ser penetrada por esos clavos. Bendita tu piel rasgada por tantos azotes. Bendita tu cabeza coronada con esos espinos. Bendito Jesús, te amo Jesús. Y te suplico por ese amor tan grande que bendigas a estos hermanos y a estas hermanas. Te suplico, Señor, que nos enseñes a ser frágiles, pero que nos enseñes a ser respetuosos. Que podamos abrazarnos, aceptarnos, perdonarnos. Que sepamos contener la lengua, Señor. Que sepamos escuchar, que sepamos amar y servir. Bendito seas Jesucristo, en ti pongo mi esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.